Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Hoy es martes 17 de noviembre, son las 9 y 1 de la mañana, y esta es la información más importante del día de hoy.
Información más importante.
Tras intervención de Puran Policía de Jalostotitlán, derivado de la intervención en la Policía Municipal de Jalostotitlán por parte del gobierno del estado, el municipio ha comenzado con la depuración, reportando al momento cerca de 18 elementos retirados. Control Animal mantiene adopciones de gatos y perros. La Dirección de Control Animal en Lagos de Moreno mantiene como permanentes las adopciones de animales domésticos. 2.259 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, Lagos de Moreno con 870, San Juan de los Lagos con 532 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas de Radar Jalisco. Sancionados por el gobierno municipal de Villahidalgo durante la pandemia por COVID-19 y cinco negocios multados por el gobierno estatal durante el botón de emergencia. Las sanciones municipales son de alrededor de $2,000 y si el negocio vuelve a incurrir en una falta, puede ser clausurado definitivamente. Los ciudadanos de Teocaltiche bajan la guardia ante la pandemia por COVID-19, declara Abel Hernández Márquez. Teocaltiche ya registra 247 casos por COVID-19, es el tercer municipio de la región Altos Norte de Jalisco con mayor número de casos confirmados por esta enfermedad. En información estatal, nueva estrategia COVID-19 se definirá por regiones con aforos al 50%. Los criterios territoriales implicarán medidas específicas en lugares específicos, ya que los indicadores tienen manejo diferenciado. Alfaro anticipa regreso gradual a clases para enero del 2021. Asimismo, ya se permitirá en estos 45 días los clubes deportivos al 50% de su capacidad y regresa la vía recreativa. También Calandrias, Tequila Express y Tapatío Tour podrán operar al 50%. Estadios, antros, bares y salones cerrados no están aún definidos. Entrando a la información nacional, se ensaña el COVID con los pobres y vulnerables. Los sectores de las amas de casa, los adultos mayores, los desempleados concentran el 51% de los decesos por COVID-19, según cifras de la Secretaría de Salud a septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañanera el informe semanal sobre la pandemia de COVID-19 e informó que se ampliará el convenio con hospitales privados para que se atiendan a enfermos graves del nuevo coronavirus. Se agrava la crisis en municipios, no tendrán recursos para seguridad. El número de ayuntamientos que quiebra técnicamente aumentará en 2021, anticipan integrantes de organizaciones de alcaldes del país. turismo, fiestas y Buen Fin revientan la pandemia. Acapulco entre los más asfixiados. Playas y centros turísticos se vieron abarrotados este puente, pese a que en México ya se superó el millón de contagios por coronavirus. En información internacional, Francisco Sagasti, tercer presidente de Perú, en una semana. El Congreso de Perú elige al parlamentario Francisco Sagasti del Partido Morado como nuevo presidente del país, el tercero en el cargo en una semana. Trump pierde validez de su última marca registrada en México, aún puede renovarla. Las clasificaciones de las marcas abarcaban distintos giros comerciales, desde servicios de operaciones financieras hasta prendas de vestir y calzado. Alrededor de 95,000 denuncias de abusos sexuales sufridos en Boy Scouts en Estados Unidos. Tras años de silencio, las revelaciones sobre la organización en Estados Unidos salieron a la luz por primera vez este 2012. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizarnos a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Mi nombre es Marco J. Gallardo, quien en compañía pues de mis compañeras Aurora Quijas y Verónica Fonseca les estaremos llevando a lo largo de esta hora lo más relevante de la información municipal, regional, estatal y, por qué no, también nacional e internacional. Agradezco como diario al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y también a nuestro compañero David Barajas, quien se encuentra en la producción de este espacio informativo. Y como lo había mencionado, pues hoy es martes y en nuestra sección de opinión y análisis tendremos, como cada martes, al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Y pues bueno, de igual forma, les recordamos que estos micrófonos son suyos, usted ya lo sabe, y los puede hacer suyos en este sentido a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 4741347609, o bien puede comunicarse con nosotros aquí a nuestras líneas de cabina, que es 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien puede hacer, nos puede marcar a través de nuestra línea 800, que es 800-701-2119. Y pues bueno, de igual forma les recordamos que usted nos puede estar contactando a través de nuestras redes sociales, ya sea por nuestro Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, y ahí puede estar sintonizando esta transmisión directamente en vivo a través de Facebook Live. De igual forma, nos puede contactar, nos puede estar mandando sus reportes o cualquier tipo de comentario, lo que usted quiera y requiera, a través de nuestro Twitter, que es @RadioUDGLagos. Si hace uso de esta red social, pues le recomendamos que nos etiquete a través del hashtag TúHacesNoticias. Y pues bueno, con esto comenzamos este noticiero del martes 17 de noviembre.
Señal local.
Y entrando en información de carácter, de carácter regional, no sé si usted recuerda, en pasados días se dio un par de intervenciones que estuvo dando el gobierno del estado. Ya ha sido algo rutinario desde este año que el gabinete de seguridad de Enrique Alfaro ha estado interviniendo diversas corporaciones policíacas municipales, entre ellas la de Jalostotitlán. Y bueno, es que tras la intervención de Puran Policías de Jalostotitlán, derivado de la intervención en la policía municipal de Jalostotitlán por parte del gobierno del estado, el municipio ha comenzado con la depuración, reportando al momento cerca de 18 elementos retirados. Vamos con la información. Tras la intervención efectuada a la Policía Municipal de Jalostotitlán a manos del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de la entidad, en coordinación con las corporaciones, han emprendido un proceso de depuración, el cual se traduce en capacitaciones y certificaciones, así como bajas en más de una decena de elementos. Habla el alcalde interino de Jalostotitlán, Pedro Ramírez Martínez.
Importante dar a conocer que hemos dado un seguimiento puntual y constante a lo que se nos ha solicitado de parte del ayuntamiento. Fuimos dando de baja algunos elementos por diferentes circunstancias. Algunos otros presentaban baja, otros nosotros les hacíamos notificaciones referente a que era muy complejo el hecho de que acreditaran algunas situaciones o requerimientos que nos pedían, y fueron disminuyendo en número. Dentro de todos, desde un inicio hasta el día de hoy, aproximadamente 18 elementos.
Según detalló el primer edil, las bajas comenzaron a reportarse desde el momento en que los uniformados fueron llevados a la Academia de Policía, mientras que otros fueron directamente retirados por el propio gobierno municipal, mas no ahondó en las razones precisas de los despidos. Pedro Ramírez señaló que tras la intervención se abrió una posibilidad para reforzar la corporación policiaca, razón por la cual después de los despidos y renuncias se ha dado paso a la contratación de nuevos elementos.
Quedan vacantes esos puestos que yo, en coordinación, insisto, nosotros como ayuntamiento, como ayuntamiento, junto con los mandos que ya vamos programando aquí municipalmente y bajo la supervisión de quien está a cargo por parte del gobierno del estado, estamos cumpliendo con los perfiles necesarios para cubrir el estado de fuerza que se requiere en base a esas vacantes, pero no dejando de lado y siendo muy enfáticos en los perfiles, ¿no? Que es precisamente lo que se pretendía hacer, para que no se pierda el sentido de lo que se pretendía en base a dar de baja esos elementos para hacer una depuración de quienes no podían o no pudieron cumplir con esos requisitos.
De igual forma, el alcalde interino remarcó que los nuevos uniformados han ido incorporándose paulatinamente a las labores de seguridad preventiva, esto posterior al acreditar sus certificaciones. En lo que refiere a los resultados finales de la intervención, Ramírez Martínez mencionó que no pueden ser dados a conocer, sin embargo destacó que no resultó tan mal.
Bueno, no tengo aquí el dato de los resultados y por obvias razones se maneja un estado de sigilo porque son cuestiones importantes, pero en esencia no resultó tan mal lo que en su momento se requería y lo que teníamos. Pero sí es importante hacer conocer que estamos trabajando y que estamos arreglando las cosas desde raíz, desde fondo, para que esto vaya encaminado a lo que se pretende y se necesita.
Cabe mencionar que tras el desarme de los elementos jalostotitlenses, la comisaría municipal ha comenzado con un proceso de capacitación, para lo cual ya se prevé un curso de elaboración del IPH, así como otros talleres que abonen a resarcir lo notificado en la intervención. En Lagos de Moreno, señal informativa, Marco J. Gallardo. Y pues bueno, con esto hay que recordar que la comisaría de Jalostotitlán fue una de la segunda de la región Altos, en general, de los Altos, tanto de los Altos Norte como de los Altos Sur, que fue intervenida. Recordemos que esto sucedió el 31 de julio, en la mañana, cuando nos despertamos con la noticia de que posterior a haber sido tomada la comisaría de San Juan de los Lagos, pues bueno, ese día había sido tomada la comisaría y bueno, la corporación de Jalostotitlán, al mismo tiempo que se intervino también la corporación en Poncitlán. Y pues bueno, con esto, pues el presidente municipal a lo que nos dejó entrever es que pues bueno, no salieron tan mal, no era lo que se esperaba, se puede corregir bastante, o es lo que él dice, pero en este sentido, pues bueno, estaremos dando seguimiento, porque bueno, 18 elementos de seguridad, puede parecer poco para un municipio tan grande como nosotros, pero hay municipios donde apenas si cuentan con 50 o 60 elementos, y pues bueno, ya es menor la cantidad de elementos. Estaríamos hablando casi de un 30% de la corporación, o inclusive, bueno, ya de un 20%. Y bueno, es momento de irnos a nuestro primer corte, pero bueno, le volvemos a recordar que usted se puede estar comunicando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, que es 4741347609, o bien también se puede contactar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, que es 474-403-1413, o a nuestra línea 800, que es 800-701-2119. Quédese que todavía hay más noticia.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y entrando en información ya de carácter municipal, pues bueno, Control Animal mantiene adopciones de gatos y perros. La Dirección de Control Animal aquí en Lagos de Moreno mantiene como permanentes las adopciones de animales domésticos. Vamos con la información. La Dirección de Control Animal en Lagos de Moreno sigue trabajando en sus campañas de adopción a fin de dar hogar a los perros y gatos rescatados por la dependencia. Habla el titular de la dirección, Humberto Padilla.
Nosotros en general, todos los días de la semana, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos abierto lo que son las adopciones al público en general. El único requisito que se les pide ahí para el trámite es su credencial de elector. Van, nos visitan, los padres con sus hijos o interesados, pues, en adoptar alguna mascota. Se les da acceso ahí al centro y ellos ya observan los animalitos que tenemos ahí y ya el que les agrada, pues, se lo pueden llevar sin ningún costo.
Según precisó el titular, los animales con los que cuentan en su dependencia son en su mayoría rescatados por ciudadanos y al momento de ser recibidos en sus oficinas son evaluados para ponerlos en adopción.
Por medio de reportes ciudadanos, perritos en la calle, abandonados, otras de las maneras en las que nos hacen llegar son personas que rescatan, que se dedican a rescatar perritos, nos los llevan allá a las instalaciones y nosotros los recibimos.
Humberto Padilla explicó que pese a las facilidades, los ciudadanos han respondido poco a este tipo de campañas, más atribuyó esto a la imagen actual de la dependencia, razón por la cual ya se trabaja en mejorar sus oficinas.
Lo que estamos trabajando es en cambiar las imágenes de las instalaciones, hacerlas más llamativas, más coloridas, mejorar mucho el servicio de nuestra parte hacia la ciudadanía para que se sientan pues más en confianza y nos empiecen a visitar más y no les dé miedo aproximarse pues a las instalaciones, que sepan que los perritos conviven, son perritos sanos, son perritos y gatos, vaya, que no están enjaulados, tenemos como que el concepto del bienestar animal, de no tenerlos encerrados.
El director culminó invitando a la población a visitar sus oficinas para adoptar alguna mascota, proceso que es gratuito. Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo. Pues bueno, cabe mencionar que el nuevo director Humberto pues acaba de tomar la dirección hace poco menos de una semana, si no mal recuerdo, y pues bueno, él mencionaba que pues las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al 4747420602. Le vuelvo a repetir el número 4747420602 y también nos comentaba, de acuerdo a la entrevista que le realizamos, que pues bueno, ahí mismo se les ofrece la oportunidad de realizarles, de esterilizar al animal, de acuerdo con, en un costo de 200 pesos por animal, y que al día de hoy cuentan con 35 perritos, bueno, para que puedan ser adoptados. Y pues bueno, le vuelvo a recordar los números 4747420602. Ahí usted se puede estar comunicando para, si necesita o gusta adoptar algún animalito. Y bueno, ya entrando en información más de carácter regional, en Villa Hidalgo, 10 negocios sancionados por el gobierno municipal de Villa Hidalgo durante la pandemia por COVID-19 y 5 negocios multados por el gobierno estatal durante el botón de emergencia. Las sanciones municipales son de alrededor de 2,000 pesos y si el negocio vuelve a incurrir en una falta, puede ser clausurado definitivamente. Vamos con la información de mi compañera Aurora Quijas.
Desde la reapertura de algunos negocios durante la pandemia por COVID-19, la Dirección de Padrón y Licencias de Villa Hidalgo ha sancionado alrededor de 10 negocios que no han respetado los lineamientos que ha indicado el gobierno del estado. Ante esta situación, el gobierno municipal ha multado económicamente a los comerciantes, quienes para seguir operando sus establecimientos deben de seguir estos procesos, informó Oscar Rodríguez Cobos, regidor municipal de Villa Hidalgo.
Alrededor de los 2,000 pesos. Tiene que esperar alrededor de 3 o 4 días para verificar, pues ahora sí que el tema de su pago y que cumpla con, pues ahora sí que todo el proceso, y ya que cumple con el proceso, se procede. le sea asignado una persona que verificará que tenga los protocolos listos para poder reabrir.
Óscar Rodríguez Cobo señaló que si los comerciantes vuelven a incurrir en una falta al no respetar las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, pueden recibir la clausura permanente de su negocio.
Si se vuelve a no respetar los protocolos, la acción que tiene implementada hacer verificación y tanto seguridad pública como verificación es proceder a cerrar el negocio, ahora sí que la clausura. Afortunadamente no nos ha tocado ningún caso de esos. Esperemos que durante los siguientes meses, ahorita que ya volvimos del botón de emergencia, no nos vuelva a suceder nada de eso. Vamos a estar muy al pendientes para que todos y cada uno de los comerciantes, sabiendo lo afectado que han resultado, cumplan con todos los protocolos.
Durante los 15 días en los que se activó el botón de emergencia en Jalisco, el gobierno del estado clausuró 5 establecimientos en el municipio de Villa Hidalgo, que abrieron sin ser negocios esenciales. El monto económico de la sanción se desconoce, mencionó Óscar Rodríguez Cobos.
A partir del botón de emergencia que fue establecido desde el 30 de octubre, los dos fines de semana siguientes, que fueron en los que prácticamente fue mucho más difícil para los comerciantes el no abrir, sí hubo por ahí creo que 5 clausuras por parte del gobierno estatal. Se hicieron 5 clausuras de tiendas de ropa porque pues al final de cuentas no debieron de estar abiertas.
Óscar Rodríguez Cobos pidió a los comerciantes que sigan las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19 para que puedan seguir operando y eviten ser sancionados por incumplir los protocolos. Por último, agregó que Villa Hidalgo cuenta con alrededor de 2.500 tiendas de ropa. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Y bueno, con esto, pues se incrementan más los negocios aquí en la zona, en la región Altos Norte, que, pues bueno, son, que no han cumplido con las, con lo que designó el propio gobierno, el gobierno del estado, al aplicar, pues bueno, el botón de emergencia. Y pues bueno, hacemos un llamado también para las autoridades, bueno, perdón, para cada uno de los comerciantes, pues a que sigan las reglas, porque al final de cuentas, los más afectados son ellos.
Señal de Ocaldiche.
Y ahora en información que corresponde a nuestra ciudad vecina de Teocaltiche, los ciudadanos de Teocaltiche bajan la guardia ante la pandemia por COVID-19, según declara el presidente municipal Abel Hernández Márquez. Teocaltiche ya registra 247 casos por COVID-19 y es el tercer municipio de la región Altos Norte de Jalisco con mayor número de casos confirmados por esta enfermedad. Vamos con la información también de Aurora Quijas.
Teocaltiche se ha convertido en el tercer municipio de la región Altos Norte de Jalisco con mayor número de casos por COVID-19. Hasta el último corte que dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, se tienen registrados un total de 247 casos positivos por la enfermedad. Ante esta situación, el presidente municipal, Abel Hernández Márquez, informó que el aumento de casos se debe a que la comunidad ha bajado la guardia en las medidas de prevención.
Con mayor índice de contagios, desafortunadamente. Creo que esto se debe a que mucha de la gente ha bajado la guardia, a que en otros casos las salidas del municipio recurrentes a otros municipios, o fuera del país incluso, gente que llega o que va, pues ha hecho que esto se vuelva más grave. Creo que sí, en cierta medida, todos están un poco cansados de las medidas y de repente se baja la guardia y eso conlleva que empiecen a aumentar los casos. Espero que hagamos conciencia con base en estos números y reforcemos las medidas porque esto no termina y no es cuestión de una temporalidad, sino de los tiempos que vaya marcando la misma emergencia sanitaria.
El gobierno municipal de Teocaltiche continúa implementando filtros sanitarios en diferentes partes del municipio, donde se concentra mayor número de personas y puede llegar a convertirse en un foco de infección, como lo es en el mercado municipal y la plaza principal, explicó el alcalde Abel Hernández Márquez.
Seguimos aplicando filtros en los espacios públicos, seguimos sanitizando áreas abiertas porque es lo que tenemos capacidad de sanitizar, pero sobre todo no vamos a poder solos con el virus si no aplicamos todos en lo personal las medidas. Entonces, sobre todo, queremos que la gente haga conciencia que el virus no nada más lo va a detener un gobierno o una instancia de gobierno, sino que lo tenemos que detener todos en lo particular y en lo personal. Estamos muy atentos atentos a los espacios públicos que se encuentren ocupados por mucha gente, de que se respeten las medidas sanitarias, pero sobre todo es eso, queremos que haya conciencia de que un gobierno no puede solo, que es una cuestión de toda la sociedad de tener este virus.
Abel Hernández Márquez señaló que la Dirección de Reglamentos ha realizado supervisiones en los negocios para verificar que cumplen los protocolos de prevención.
Estamos realizando visitas aleatorias, pero además pues, invitando a la gente a que entre todos nos cuidemos, a los comerciantes, a que cuiden a los clientes y a sus familias y que refuercen las medidas. Finalmente esto es una cuestión de conciencia comunitaria, no nada más de que cuando llegue el de reglamentos pues acatemos las indicaciones, sino que hagamos conciencia y que todos acatemos las medidas pensando en nuestro propio bienestar.
Por último, pidió a la comunidad que siga las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, como la aplicación del gel antibacterial, el lavado continuo de manos con agua y jabón, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle y el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijás.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece a 20 pesos con 51 centavos a la compra y a 20 pesos con 21 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 25 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 14 centavos a la venta.
Señal tiempo.
En lo que corresponde al tiempo, en Lagos de Moreno para hoy es de 9 centígrados de temperatura mínima y 24 de máxima, con un 63% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, entre los 15 centígrados y los 14. La velocidad del viento será de 24 kilómetros por hora, soplando de dirección noroeste. Y le seguimos recordando que estos micrófonos son suyos y para ello, pues usted lo puede hacer de esta manera, los puede hacer suyos, a través de nuestros teléfonos en cabina que son 474-403-1413 y el 800-701-2119. Llámenos, díganos qué es lo que opina al respecto, pues, de estas notas que acabamos de escuchar, cómo es que le va en este inicio de semana. Bueno, ya martes, ya pasadito el inicio de semana, pero cómo le está yendo, cuéntenos. Y pues bueno, por el momento es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación, pero quédese que aún hay más noticia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de conocer, como todos los días, la numeralia respecto al reporte estadístico de COVID-19 para aquí, para nuestra región Altos Norte, es decir, la jurisdicción 02. Y para ello, pues tenemos a mi compañera Aurora Quijás del otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Aurora.
Muy buenos días, Marco. Sí, como menciona, los casos tanto en la región, en el estado y en el país siguen en aumento. Esto debido a que pues las medidas de prevención pues no han sido acatadas como nos los han recomendado la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, bueno, se siguen registrando estos casos. En la región Altos Norte se registraron 3 nuevos casos positivos por COVID-19, de los cuales 2 corresponden a Lagos de Moreno y 1 en Villa Hidalgo. De estos 3 casos confirmados para la región ya se llega a un total de 2,259 casos para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales corresponden 870 a Lagos de Moreno, 532 a San Juan de los Lagos, 247 en Teocaltiche, 188 en Encarnación de Díaz, 170 en Ojuelos, 108 en Villa Hidalgo, 86 en Unión de San Antonio,
58 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados ya un total de 128 decesos por COVID-19, de los cuales 88 son en Lagos de Moreno, 15 en San Juan de los Lagos, 11 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. Como escuchamos, Marco, los casos siguen en aumento, tanto así también para el estado, porque el día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó 600 casos nuevos de COVID-19 y 20 defunciones. Una cifra no tan alta, pero siguen manteniéndose los fallecimientos, siguen registrándose. Ya con esto se acumulan a 104,488 casos confirmados por COVID-19 y 4,492 defunciones confirmadas por la infección del COVID-19. De estos decesos, 4,396 corresponden a residentes de 110 municipios en el estado de Jalisco, mientras que 96 residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 2,874 casos nuevos por COVID-19 y 319 fallecimientos, y acumulándose el 1,009,396 casos confirmados por COVID-19 y 98,861 defunciones por la infección de COVID-19 en el país. Marco, seguimos insistiendo y recomendando a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las medidas de prevención que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial. Si la persona no se encuentra bien de salud, permanecer en casa. La recomendación más insistente que hemos hecho a toda la población es, sobre todo, procurar quedarse en casa. Esto para evitar los contagios sigan en aumento. Marco, además que el gobierno del estado ayer hizo las declaraciones referente a lo que se tendría que hacer durante este periodo para evitar otra vez un confinamiento debido a la pandemia por algún repunte de casos que sigan en aumento. Entonces, las recomendaciones siempre están ahí y ojalá las siguiéramos cumpliendo.
Así es, Aurora. Pues bueno, lamentable como siempre estar escuchando los casos sobre defunciones, sobre decesos. Y bueno, también pues hay que recordar que esto tiene que ver mucho con la forma en que pues hemos estado enfrentando la pandemia desde cada uno de nuestros hogares, porque hay que recordar que, como lo dijo el propio gobernador, si bien es cierto que esto implica un esfuerzo tanto del sector salud que se está dando, de ello tenemos muchas muestras, pero también es necesario que nosotros adoptemos, que nosotros enfrentemos esta lucha, pues desde una forma mucho más responsable, tratando de serlo. Y pues bueno, Aurora, pues también lamentable que estemos creciendo en la región Altos Norte, que si bien lo mencionabas, pues no es tan alto, pero estamos creciendo. Pues bueno, Aurora, muchas gracias por la información, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias, Marco, buen día.
Señal estatal.
Y entrando a la información estatal, nueva estrategia COVID-19 se definirá por regiones y con aforos al 50%. Los criterios territoriales implicarán medidas específicas en lugares específicos, ya que los indicadores tienen manejo diferenciado. Escuchamos la información.
La estrategia COVID-19 para la nueva normalidad en Jalisco implicará criterios territoriales diferenciados y además aforos al 50% de capacidad en los negocios, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La nueva normalidad tendrá tres aspectos: criterios territoriales, indicadores base y complementarios, así como nuevas medidas que regularán aforos en lugar de horarios.
¿Cuál va a ser el criterio general? Al movernos, al establecer este criterio, nos estamos moviendo de la lógica de establecer giros específicos o actividades específicas o inclusive horarios. Nos vamos a concentrar en cuántas personas hay en un espacio determinado. Ese es el criterio central a partir del día de hoy. Y el criterio se estará estableciendo fundamentalmente que todo va a estar operando al 50% de su capacidad o con el criterio de una persona por cada 4 metros cuadrados en espacios cerrados o de una persona cada 2 metros cuadrados en espacios exteriores.
Los ayuntamientos podrán castigar con clausuras definitivas a quienes incumplan estas medidas. La industria continuará con sus protocolos ya establecidos. Además, se desarrollarán criterios territoriales que implicarán medidas específicas en lugares específicos. Esto en base a datos generados en conjunto con la Universidad de Guadalajara, agregó Enrique Alfaro.
8 municipios de Jalisco tienen una tasa de casos acumulados superior a 1,000 por cada 100,000 habitantes. Y 5 de ellos superan la tasa estatal, la promedio estatal. O podemos decir que en 5 municipios se concentran el 77% de los casos activos del estado y 14 municipios superan la tasa de casos activos que promedio estatal, que es de 42.6. Tenemos también datos diferenciados ya, información suficiente para medir tasas de mortalidad, tasas de letalidad y poder a partir de esto, de una manera permanente, ir evaluando estrategias municipio por municipio.
Además, se amplió el convenio para utilizar el Hospital Ángel Leaño por los próximos 6 meses. Alfaro dijo que con las últimas medidas ha habido reducción de casos. Sin embargo, esto se trata de una carrera de resistencia y por ello no deben bajar la guardia. Sin embargo, está descartado regresar al confinamiento. El gobernador reiteró que continúan prohibidas las actividades masivas como conciertos o eventos deportivos. El cubrebocas será obligatorio y se incrementarán los espacios libres peatonales para que al restringir pasos de vehículos se puedan evitar aglomeraciones. Esto se realizará en conjunto con los ayuntamientos y en las zonas que se determinen previo estudio. Se realizarán evaluaciones cada 15 días para incorporar criterios específicos para cada región, tomando como base la tasa de hospitalización y de enfermos graves. En lugares de alta afluencia de personas se mantendrán filtros para aplicar pruebas de detección del COVID-19 en el aeropuerto y corredores comerciales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y bueno, más información de carácter estatal. Alfaro anticipa regreso gradual a clases para enero 2021. Asimismo, ya se permitirán en estos 45 días los clubes deportivos al 50% de su capacidad y el regreso y regresa la vía recreativa. También Calandrias, Tequila Express y Tapatío Tour podrán operar al 50%. Estadios, antros, bares y salones cerrados no estarán aún definidos. Vamos con la información.
Debido a que postergar más el regreso a clases provocaría un daño psicológico a la infancia jalisciense, el gobernador Enrique Alfaro adelantó que en el mes de enero de 2021 comenzará el regreso gradual y paulatino a clases presenciales en Jalisco.
Si durante los siguientes 45 días de cierre del año hacemos lo correcto, nosotros vamos a prepararnos ya porque no hay manera de seguir atrasando esta decisión. Nosotros nos vamos a preparar a partir de la semana próxima en la ruta que nos va a permitir definir cómo se va a dar en enero el regreso gradual a las actividades escolares presenciales.
Es así como se decidió ir construyendo la ruta durante estos meses, la cual será prioridad.
Que este año no hay condiciones para regresar a clases presenciales. El ciclo escolar se va a cerrar con el modelo de educación a distancia este año. Pero vamos a concentrarnos a partir de la semana que entra en trazar la ruta para generar condiciones para regresar a clases presenciales en enero de manera gradual y paulatina, y lo vamos a hacer en diálogo permanente con el magisterio. Vamos a construir consensos, pero también hay que decirlo fuerte y claro. No podemos tener más tiempo a nuestros niños sin ir a las aulas. Les estaríamos haciendo un enorme daño en términos de su salud emocional y, por supuesto, en términos de los procesos de aprendizaje.
Asimismo, se permitirá ya, en estos 45 días, que las guarderías amplíen servicio a niñas y niños de hasta 6 años de edad. Además, al 50% de su capacidad. También regresa la vía recreativa y los clubes deportivos
operarán al 50% de su aforo. Las Calandrias, el Tequila Express y el Tapatío Tour podrán operar al 50%. Estadios, antros, bares y salones cerrados no están aún definidos. En Puerto Vallarta se controlarán los aforos y continuarán con su proceso de reactivación económica como se venía dando, agregó Alfaro. Finalmente, el gobernador hizo un llamado a los ciudadanos a evitar concentraciones durante reuniones familiares por la Navidad. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y bueno, con esto llegamos al momento de irnos a nuestro tercer corte de, bueno, a nuestro tercer corte de estación. Les recordamos que se quede con nosotros y porque tenemos, pues bueno, aún más noticia, todavía nos falta la opinión por parte de nuestro doctor y también pues les seguimos recordando que tenemos los teléfonos en cabina que es 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Quédese que aún más hay más noticia.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En la UDG nos sumamos al programa de la SEP Aprende en Casa para llevar las clases de preescolar, primaria, secundaria y prepa a tu hogar. Canal 44 es el primer canal estatal que transmitirá las clases de educación básica a través de su señal 44.3, de manera continua y sin comerciales. Programa tu televisión y sintonízanos a partir de las 8 de la mañana. Consulta la programación en udgtv.com/aprende. Universidad de Guadalajara.
La salud es la verdadera riqueza que poseemos, esa íntima relación entre tú y tu cuerpo. Te invitamos a escuchar Consulta al Aire, diálogos con la doctora Viviana Mesa, los mejores especialistas de la medicina y representantes de la comunidad de personas con discapacidad. Consulta al Aire. Escúchanos en vivo los miércoles y viernes a las 12 del día por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara.
En la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, trabajamos para apoyar proyectos culturales, deportivos, docentes de investigación y cuidado al medio ambiente, con la convicción de servir a nuestra comunidad. Ayúdanos a ayudar, asistiendo a las galas a beneficio del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Los ingresos serán donados a quienes más lo necesitan.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión. Señal Internacional.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa y vámonos directo a la información internacional. Y es que países europeos registran una tímida recuperación, pero no bajan la guardia frente a la COVID-19. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, la luz que arrojan nuevas vacunas de COVID-19 no deben hacernos perder la guardia. Escuchemos.
España ha sumado este lunes 38.273 nuevos contagios desde el viernes y 484 fallecidos. Al igual que en el resto de Europa, hay un ligero descenso en los contagios mientras continúan las restricciones. Para la Organización Mundial de la Salud, la luz que arroja nuevas vacunas de COVID-19 no debe hacernos perder la guardia. Este no es el momento para la autocomplacencia. Aunque seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas y nos mantenemos cautelosamente optimistas sobre la posibilidad de que empiecen a llegar nuevas herramientas en los próximos meses, en este momento estamos muy preocupados por el aumento de casos que estamos viendo en algunos países, en particular en Europa y América. A pesar de insistir en que no se ha producido ningún contagio dentro de su sede, la organización ha registrado 65 positivos entre su personal que trabaja en Ginebra. La noticia se produce coincidiendo con una oleada de casos en el país anfitrión, Suiza, y en la ciudad de Ginebra en particular. A principios de noviembre, el cantón suizo se situó entre las regiones europeas con el mayor número de contagios per cápita. Ahora, después de que el gobierno suizo impusiera medidas de control más estrictas, incluyendo el cierre de negocios no esenciales, las autoridades aseguran que la situación, aunque todavía es grave, es más estable. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel dice que un cierre parcial de 2 semanas ha logrado contener el aumento de nuevas infecciones de COVID-19. Merkel, sin embargo, pidió a los alemanes que redujeran al mínimo el contacto social y dijo que todavía queda un largo camino por delante. Suecia, por su parte, cuya gestión sobre la pandemia fue muy criticada por mantener en activo grandes sectores de la sociedad, se repliega y anuncia restricciones en el país más severas. El país escandinavo ha prohibido las reuniones públicas de más de 8 personas a partir del 24 de noviembre durante 4 semanas. Mientras, en la capital austríaca, los ciudadanos se apresuran a comprar poco antes de que retornen las restricciones más duras contra el coronavirus en todo el país, que incluyen el cierre de escuelas y comercios no esenciales. Las medidas más estrictas reducirán el contacto social al mínimo y se les pedirá a la población que permanezcan en sus casas.
Y en más información internacional, Perú ve luz al final del túnel. Sagasti, un Don Quijote del consenso. Tras una semana de caos político y de masivas protestas ciudadanas que pasarán a la historia, el país empieza a ver la luz al final del túnel después de que el Congreso accediera este lunes a regañadientes a elegir a un presidente interino para el consenso, Francisco Sagasti.
En Perú se ha abierto una puerta a la esperanza. Tras una semana de caos político y de masivas protestas ciudadanas que pasarán a la historia, el país empieza a ver luz al final del túnel, después de que este lunes el Congreso accediera por fin a elegir un presidente de consenso. Su nombre es Francisco Sagasti, aunque en las redes sociales le llaman Don Quijote por su aspecto y porque ha llegado para rescatar a Perú de una crisis que parecía insondable.
Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas.
Sagasti juró el lunes como presidente del Parlamento, antes de hacerlo este martes como jefe de Estado. Será un mandato muy corto hasta julio, con la difícil misión de garantizar la transición hasta las elecciones generales de abril. Incluso el expresidente Martín Vizcarra le ha felicitado. Saludo que haya primado la responsabilidad frente a intereses particulares, afirma en un tuit. Fue precisamente la polémica destitución de Vizcarra por el Congreso la que provocó el estallido social en Perú. Después vino la aún más polémica investidura de Manuel Merino, que tuvo que dimitir al cabo de 5 días abrumado por la poderosa reacción ciudadana y por el profundo rechazo de la población a la represión policial de las protestas, que dejó 2 jóvenes muertos.
Es lamentable, genera mucho dolor, creo que no solamente a las familias, sino genera mucho dolor en todos los peruanos.
El expresidente Merino, su primer ministro y su ministro del Interior podrían ser condenados hasta 35 años de cárcel por graves violaciones a los derechos humanos.
Señal Opinión.
Ya es momento de nuestra sección de opinión y para eso tenemos al doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y experto de temas de derecho laboral en la línea telefónica, quien hoy nos hablará de trampas y contra los trabajadores. Escuchemos al doctor. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días. Lo hago con el gusto de siempre. Con mucha frecuencia se les pide el servicio de los trabajadores. Los empleados con mucha generosidad lo realizan, pero no se los remuneran como debe ser. Muchas veces los trabajadores, me incluyen, sienten que efectivamente el patrón les paga menos o mucho menos de lo que debe cubrirles. Aquí están algunos casos. Uno, el trabajador en su turno no viene a trabajar. Quédate a trabajar y se te pagará su servicio. Le dice el patrón al trabajador, la jornada del trabajador de 8 horas le es cubierta, pero la jornada que sigue le es pagada de manera indebida. Todas las horas doble de tiempo extraordinario. Artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo. 2. El trabajador tiene su descanso semanal los domingos. El patrón le dice al empleado: el trabajador X no puede venir a trabajar el domingo, cúprelo y se te pagará su salario. El pago que debe entregar el patrón al trabajador debe ser un pago doble. El artículo 73 dispone: los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, independientemente del salario que les ponga por el descanso, el patrón debe pagarle al trabajador un salario doble por el servicio prestado. 3. El trabajador tiene sus vacaciones anuales de 12 días. El patrón le dice: vente a trabajar en tus vacaciones y te pago el salario de esos días. El trabajador va a trabajar en sus vacaciones. El artículo 79 ordena que las vacaciones no pueden compensarse con ninguna remuneración. Las trabaja el empleado, lo está haciendo en sus días de descanso. Por tanto, independientemente del salario que le corresponde por su descanso, el patrón le debe pagar un salario doble por el servicio prestado en cada día de sus vacaciones. Pero además, una vez que concluyen los días de vacaciones, el trabajador le dirá al patrón: ahora permíteme gozar de mis vacaciones, que se gozan o se gozan, porque no pueden compensarse con ninguna cantidad. 4. El trabajador deja su servicio en el barrote. No se puede pagar el salario y las demás prestaciones en frijol, arroz y piloncillo, por ejemplo. Debe pagarse en el dinero ordinario, dice la ley. Establece la el salario del
Hasta luego, doctor. Y si es así, nos escucharemos la siguiente semana.
Muy amable, gracias.
Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero antes de ello, pues queremos agradecer a quienes nos han estado mandando mensajes, a quienes se comunican con nosotros, como la señora Esperanza Gallegos, quien, pues bueno, reporta que nuevamente hay una fuga de agua en la calle Pino 173 en Lomas del Valle. Y bueno, de igual forma, pues hacemos el llamado y esperamos que las autoridades estén al tanto de este noticiero, pero nosotros haremos llegar su reporte directamente con pues la dirección correspondiente. Y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara y por estar al tanto pues de esta información. Y pues bueno, es momento de irnos, pero antes de ello quiero agradecer pues al ingeniero Gabriel Barba, que es el frente del control operativo, y a quien nos acompañó durante y quien es productor de este espacio, que es David Barajas. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias a usted por sintonizarnos y nos escuchamos mañana aquí en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en señal informativa. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.